Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
El proyecto interdisciplinario CRUZAR, que funciona acá en la FIC, en la Facultad de Información y Comunicación, entiende que hay un informe elaborado en 2005 por los generales Barnex y Díaz que podría echar luz sobre los detenidos desaparecidos en la última dictadura. Ante la negativa del Ministerio de Defensa Nacional, el tema se llevó a la justicia, pero tras los 10 días hábiles estipulados, sigue sin haber información. Para conversar al respecto, recibimos a Nilo Patiño, integrante de CRUZAR. Nilo, bienvenido, muchas gracias por estar acá.
Buenos días, un gusto.
¿Cómo se llega a conocer la existencia de este documento? ¿Exclusivamente por el Tribunal de Honor a Bertolotti?
Sí, está nombrado en el Tribunal de Honor a Bertolotti y está, digamos, unido al Tribunal también de Honor de Gilberto Vázquez. Uh-huh. Más o menos en la misma época, relatan las mismas cosas de diferentes ángulos, digamos. En el caso de Gilberto Vázquez es un tribunal de honor a propósito de la fuga que hizo en 2006 del hospital militar, pero ahí empieza a hablar de todo el contexto, desde 2005, de las negociaciones, de la relación de él con los generales, entre otras cosas. Es muy interesante porque es un complemento, digamos, de lo de Bertolotti, ¿no?
Además, ¿aparece mencionado en otros documentos este informe o solo en estos dos tribunales de honor?
Nosotros hasta ahora lo tenemos en esos dos tribunales de honor. Hay una cierta, sugerencia de que existe ese documento o de que fue elaborado ese documento, pero no en forma precisa en otro lado. El que es más directo de todo es el tribunal de Bertolotti, que incluso hay una, cuando declara en el tribunal el general Carlos Díaz, dice con desde cuándo fue nombrado y con quién fue nombrado para hacer el informe, de que en qué consistía el informe y cuándo fue presentado por él y por Barnett, que era el otro coautor, digamos, del informe, ¿no?
¿Qué entienden ustedes desde CRUZAR que va a aportar este informe?
Bueno,
si bien no conocen el contenido en sí mismo.
Si bien no conocemos el contenido exacto, porque no tenemos el informe, obviamente, el título ya es más que sugestivo, ¿no? Porque es un informe que el comandante del ejército pide para recabar información sobre detenido desaparecido para elaborar un informe a Tabaré Vázquez. Entonces lo que hace como medida, le ordena a dos generales que levanten toda la información que tengan y se la brinden en un informe. Esa es una orden que le da a estos dos generales y los dos generales hacen eso. O sea, desde mayo hasta agosto, que se presenta el fines de mayo hasta agosto, que se presenta el informe, precisamente el 5 de agosto de 2005, ellos están trabajando en eso, en los dos generales están trabajando en eso. Entonces se supone, hay una cosa que se puede afirmar claramente. Primera cosa es que ese informe no le va a decir al comandante en jefe de que alguien le dijo, va a decir, fulano de tal dice tal cosa. O sea, esas cosas, al ser un informe militar y ser un informe del comandante en jefe, dice exactamente, como todos los informes militares, a qué se refiere, de dónde saca la información, y digamos, porque tiene que tener sustento para que el comandante en jefe pueda, porque es un asesoramiento en el fondo, ¿no? Entonces está claro que esa información tiene fuentes de información, de dónde sacan la información, y tiene información, que no toda está volcada en el informe de Bertolotti hacia el presidente de la República.
Claro, porque después Bertolotti eso se lo manda al presidente de la República, entonces Tabaré Vázquez, pero ustedes entienden que es una información parcial la que le llega a Vázquez.
Parcial y miente.
Y miente. Y claro, miente. Porque estaba el tema del lugar de enterramiento de María Claudia, ¿no?
Pero aparte, por ejemplo, estamos seguros de que el informe inicial de Díaz y de Barné no miente.
Ahí va, eso era lo que te quería preguntar, Nilo, porque... ha pasado de que los militares han mentido y han mentido flagrantemente sobre paraderos, sobre acciones, sobre cosas que suceden. ¿Cómo están seguros de que acá no mienten?
Porque es un informe directamente al comandante en jefe. Y porque ese es un informe secreto, por algo no aparece ahora. Uh-huh. Es un informe secreto que se maneja en la interna militar, pero no solo en la interna militar, sino que ni siquiera es conocido por todos los generales. Es conocido directamente por Bertolotti y alguno más que asesora a Bertolotti. Pero no por el resto de los generales. No. Él no tiene ni obligación ni es la función difundir toda esa información que recogieron los generales Díaz y Barné. Entonces, es una información que quedó estrechamente entre 4 o 5 personas. Y está escrito, porque es un informe escrito. O sea, los informes en el ejército son escritos, porque son cada uno responsable de lo que dice. Entonces, hay una estructura que es la estructura militar, que siempre al superior jamás se le puede mentir. Y si no, si se le miente, es castigado. Castigado con arresto o lo pasan a reforma o le hacen un tribunal o lo que fuera, o pasa a justicia militar. Y nada de eso pasó con estos dos generales.
Ahora, desde el Ministerio de Defensa se les había respondido que no había sido posible obtener una copia de este informe. ¿Ustedes entienden que el documento está en el Ministerio o que no se puede obtener?
Nosotros creemos que no está en el Ministerio.
¿Que no está?
No, en el Ministerio no, está en el comando. Es más, estamos seguros que, casi seguro que nunca salió del comando. El tema es que si el ministro pide, no ordena que le den el informe, difícilmente le van a dar el informe. Esa es una cosa. Y la otra cosa es que hay un juego de mosqueta, digamos, de explicaciones, cosas que son inexplicables. Porque, digamos, el razonamiento y la lógica dice... que si el informe no está, porque existir existió, tiene que haber un documento que avale a dónde fue a parar. Nada de eso se toma en forma particular. O sea, el comandante jefe, por más que sea una persona, lo hace en nombre de una institución. Y eso queda dentro de la institución. Y cuando le contesta el informe de Bertolotti a Tabaré Vázquez, lo hace en nombre del ejército. No lo hace a nombre personal. Entonces, todos los informes que van institucionales tienen un carril adentro del ejército. Y tiene una constancia, porque no se mueve un expediente sin que alguien firme y deje constancia de que eso se trasladó a tal lado. Siempre hay un responsable. Y controles en el ejército, es impresionante la cantidad de controles que hay. Entonces digo, ahí hay que atenerse a los reglamentos, al manual de procedimientos que tienen ellos internos.
Y esta respuesta de no fue posible obtener una copia, ¿cómo la leen ustedes?
Como que existe el informe y no fue posible porque no hay voluntad.
Claro, no hay voluntad del ejército o no hay voluntad del ministerio.
No hay voluntad del ejército. Y el ministro, digamos, se excusa en eso para decir, no lo podemos conseguir.
Y hace poco se cumplieron los 10 días hábiles, porque ustedes fueron a la justicia con este tema, para que el ministerio respondiera. ¿Qué respondió el ministerio? ¿Qué información llegó?
No ha respondido a nada.
No ha respondido
nada. Pero ya venció el plazo y nosotros tenemos audiencia mañana a las 2 de la tarde.
Bien.
O sea, el juez concretó una audiencia para mañana.
Y bueno, ahí van a ver qué sucede.
Y ahí vamos a ver qué sucede, pero nosotros no nos vamos a quedar quietos, no nos vamos a quedar con la contestación ni del ministro hablando con la prensa, ni las informaciones públicas, que declaraciones públicas que ha hecho el ministro.
Ahora, ¿cómo ha sido la política en cuanto a archivos, no solo de este periodo, sino de los anteriores?
¿En cuanto a?
A los archivos, a mostrar los archivos.
Bueno, acá ha habido una han tenido mucho peso los que han sido ministros. Digamos que la responsabilidad no es solo del ministro, pero evidentemente la política con respecto a las Fuerzas Armadas está muy marcada por la impronta de cada ministro. Y eso se nota, por ejemplo, hay una diferencia notoria entre la primera ministra del gobierno de Frente Amplio, que fue Azucena Berruti, y el resto. Eso es sin duda. Y después hay matices, digamos. Pero lo cierto es que salvo Azucena Berruti, que además tenía, que nunca se supo por qué renunció, nunca hubo una orden del poder político decir que que dieran los documentos. Acá hay que hacer una distinción. Nosotros no hablamos de todos los documentos. Hablamos de aquellos documentos que son clasificados y que son secretos. Por ejemplo, este informe está clasificado como secreto por el propio comandante en jefe del ejército. Lo dice expresamente, que está dentro del secreto. O sea que ese informe no va a quedar expuesto a cualquier persona. Y un informe secreto clasificado solamente lo puede desclasificar el propio organismo que lo originó, o el comandante en jefe del ejército o de las Fuerzas Armadas, que viene a ser presidente actuando con el ministro.
Nilo, preguntarte también, es inevitable preguntar por la filtración de archivos que se dio en archive.org, del archivo Berruti y de otros más que no se conocían. ¿Qué lectura hacen desde Cruzar de esto? Porque ustedes han hablado, hablábamos, ¿no?, esto de liberar los archivos y de tener acceso a los archivos, pero ¿qué opinión les merece?
Bueno, esto es la primera, que es una movida de inteligencia para nosotros, ¿no?
Una movida militar.
Sí, lo más probable. Digo, es un porcentaje altísimo. Si bien no lo podemos asegurar, porque son esas cosas que uno no puede asegurar, porque no ve, no tiene documento a la vista, ni tiene comprobación exacta, ni sabe quién fue exactamente. No se puede poner expuesto en una página web un documento que uno no tiene. Y realmente hay documentos que solamente la inteligencia militar lo tiene.
Claro.
Entonces nosotros teníamos una parte del archivo Berruti, por ejemplo, los rollos del archivo Berruti, teníamos una cantidad de rollos determinados que son 1614, una cosa así. Pero acá aparecen rollos que no había conocimiento de que estaban disponibles. Sabían que existíamos por la numeración, pero más
claro,
nada.
Claro, porque la numeración salta
claro,
en los rollos.
Es más, del 1 al 99 no están faltando.
Claro.
Ni siquiera están acá.
No, por eso. Y después los que aparecen son en el rango de los 3.000, ¿no?
Claro, en el rango de los 3.000. O sea, que hay un montón de cosas. Supuestamente el que levantó esto es muy probable que tenga todo. Y que elija aquellos rollos que de acuerdo a lo que se propone con exponerlo en una página web de Estados Unidos, pone esos rollos y no otros. Uh-huh. No es raro que también, viste, te digo, vaya a aparecer más documentación, pero es siempre, nosotros pensamos que es una movida de inteligencia militar. Independientemente que, digamos, que la gente busca, porque hay como una novedad, y es lógico, y esa es la parte jodida, porque es como, digamos, en la parte sensible, viste, te digo, de encontrarse con un familiar, con lo que fuera, viste, te digo. Pero bueno, es inevitable. Ya, como eso, a los que hicieron eso le importan un pito, ¿no? Uh-huh.
Ahora, el ministro Javier García dijo que esto es una señal de, o sea, de la importancia de esto, y específicamente que, o sea, citando que todo aquello que tenía oscuridad en pocas horas tuvo luz pública, y que se confirmamos lo acertado de la decisión del gobierno. O sea, ¿qué análisis hacen de esto? O sea, que en medio de todo el proyecto este de García de liberar de los archivos, como unos días después se filtran estos archivos en esta página. O sea, ¿qué lectura hacen de esto, que de las declaraciones?
Yo creo que es una jugada a dos puntas, ¿no? Por un lado le jopean a García, ¿viste, tío? Cuando va a dar la novedad, salen los archivos publicados. Es como un... Digo, todo lo que va a hacer García ahora no tiene mucho sentido.
Claro.
Porque además García hablaba de estos documentos, no hablaba de sacar otros documentos.
Claro.
Entonces, claro que García no está en la movida esta. Para nosotros, eso para nosotros es clarísimo. Y por otro lado, el otro aspecto es que en medio de dos leyes, una la de prisión domiciliaria y otra la de la de restitución o
reparación.
La reparación a las supuestas víctimas de la guerrilla, como dicen,
sí.
Creo que va apuntando para los dos lados. Que viene apuntando para los dos lados. Entonces, eso lo que hace es, a nivel de aquellos que se ven afectados por que son víctimas o familiares de víctimas de la dictadura, es como una conmoción. Ahora, eso es transitorio, porque después de sacada la novedad y naturalizado eso, nosotros, digo, no creo que haya nadie en las organizaciones de derechos humanos que se pongan a investigar a ver qué dijo fulano y qué dijo sultano, y que eso va a terminar naturalizándose como otras cosas, y me parece que es lo mejor que puede pasar, y no va a pasar nada.
¿Cómo continúa el trabajo de Cruzar?
Y bueno, estamos en estas lides, en el sentido de decir, bueno, nosotros estamos para profundizar lo que se conozca, la investigación, y tratar de apuntar a sobre todo la información sobre detenidos desaparecidos. Tenemos algunas otras cosas, pero se nos ha negado también en el ministerio, pero como no queremos, digamos, priorizamos esto como una medida, pero tenemos otras cosas también para ir digamos, pidiendo, que ya las hemos pedido y nos han negado, y que son cosas muy concretas sobre detenidos desaparecidos. Y veremos cómo las procesamos. Vamos a esperar a ver qué pasa con esto y después veremos.
Uh-huh. Nilo Patiño, integrante de Cruzar, muchísimas gracias por estar acá en la radio de la Universidad de la República.
Gracias a ustedes, un placer.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.